Muy buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio radiofónico que cada semana Capital Radio dedica a uno de los motores económicos más importantes de nuestro país. Nos referimos, por supuesto, al turismo. Les saluda Erika Ramírez y todo el equipo técnico que hace posible este programa, sonando para ustedes desde las ondas de Capital Radio y dirigido por Ignacio Mos. Tanto si desempeñas tu actividad dentro del sector turístico como si no te dedicas profesionalmente a ello, te damos la bienvenida a nuestro bungalow. Te animamos a que nos acompañes en este viaje que preparamos cada semana para adentrarnos en una industria que representa en nuestro país casi el 12% del Producto Interior Bruto. Hoy queremos dedicar nuestro Bungalow 103 a hablar de la segunda vida de las instalaciones carcelarias, de qué sucede con ellas cuando dejan de ser utilizadas para el fin que fueron construidas y su reconversión en atractivo turístico. Para hablar de todo esto y más, hemos invitado a nuestros estudios a Juan Palop Casado, arquitecto formado en la prestigiosa Universidad de Harvard y con una amplia experiencia en planificación urbanística y turística. Muy buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes a todos, a todas.
Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Estamos encantados de tenerte con nosotros en el estudio.
Yo también.
Bueno, Juan, antes de entrar en materia, vamos a conectar con la redacción de Turinews, la publicación de referencia para profesionales del sector turístico. En ella se encuentra Danae Pérez y con ella vamos a conocer cuáles son los titulares más destacados de los últimos días. Muy buenas tardes, Danae.
Buenas tardes, Erika. Un placer saludarte.
Gracias, el placer es nuestro. Bueno, comenzamos nuestro repaso semanal de los titulares más destacados con una noticia muy triste, ya que más de 1.500 hectáreas han sido arrasadas por el fuego en la isla de Gran Canaria. Cuéntanos, por favor, la última hora.
Pues así es, esta crisis humana y medioambiental está teniendo una gran trascendencia internacional, ya que numerosos medios extranjeros de los principales mercados turísticos del archipiélago canario han informado sobre ella. Algunos de estos medios son los británicos The Guardian y Metro, Berliner Morgen Post, el austriaco Salzburg 24 y el holandés The Telegraph. Todos ellos hacen referencia a la isla vacacional española de Gran Canaria por la relevancia que tiene este destino turístico en sus países. La buena noticia es que el fuego ya está controlado y su evolución es favorable, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Bueno, pues nos alegramos que este fuego esté bajo control y seguimos con una noticia que va muy en la línea del tema de hoy del programa, ya que Riu llega a Madrid para dar una nueva vida al emblemático edificio España. Cuéntanos, por favor, los detalles.
Pues sí, Riu Hotels and Resorts ha llegado a Madrid con la apertura de su nuevo Riu Plaza España en el emblemático edificio España de la capital. Se trata del primer hotel de la cadena hotelera en la ciudad madrileña y el primero de su línea urbana en el país. Ubicado en la Gran Vía, el Riu Plaza España es un hotel de 4 estrellas y 585 habitaciones. Un proyecto arquitectónico y interiorismo que ha partido de un profundo respeto por la historia del edificio, inaugurado originalmente en 1953.
Bueno, y cerramos nuestro boletín con una noticia que nos ha llamado la atención, ya que parece que llueven fragmentos del motor de un Boeing 787 desde los cielos de Roma. Explícanos qué ha pasado.
Efectivamente, un Boeing 787 de Norwegian que transportaba a 298 pasajeros desató el pánico y el desconcierto en Isola Sacra, una isla italiana ubicada en las afueras de Roma. Y es que el avión desprendía fragmentos del motor de entre 5 y 10 centímetros de diámetro cuando sobrevolaba la ínsula. El avión tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto romano de Fiumicino, desde donde había despegado momentos antes por un fallo técnico en uno de los motores, que fue lo que provocó esta lluvia de residuos de metal.
Bueno, pues muchas gracias por este repaso a las cuestiones de actualidad más destacadas, por supuesto en clave turística, Danae Pérez desde la redacción de Turinews.
Gracias, Erika.
Ya saben que pueden mantenerse informados sobre las últimas novedades del sector turístico en Turinews, la publicación de referencia para profesionales del sector turístico. Encuéntralos tecleando T de turismo en tnews.es. Y como les estábamos comentando anteriormente, hoy vamos a hablar de la segunda vida de las cárceles. ¿De qué sucede cuando estos edificios dejan de ser utilizados y pasado un tiempo se les vuelve a dar un uso para el que no fueron diseñados? Para ello nos acompañarán vía telefónica Rosa Carbonell, responsable de la coordinación de actividades de la cárcel modelo de Barcelona, Cristina Belmecedes, responsable de la oficina de turismo de Fresneda, en Teruel, y Ton Smulders, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas. Aunque vamos a conectar con ellos más adelante, ahora queremos aprovechar la compañía de nuestro invitado, Juan Palop Casado, para que nos explique desde el punto de vista de un arquitecto qué le parece estos segundos usos que se le están dando a estas cárceles.
Bueno, antes de nada, cuando me llamaron me pareció un tema tremendamente sugerente, ¿no? Por aquello de que uno tampoco había pensado en esto mucho antes y como, digamos, exponerse a esta situación, digamos, de que ahora está tan de moda de poco confort intelectual, ¿no? Ante un hecho, ante un fenómeno de este tipo, pues me pareció interesante. Bueno, yo creo que todo lo que sea, comentaban ahora las noticias que el Riu ha rehabilitado el edificio Plaza España, ¿no? Y en vez de, recuerdo que entonces ya se planteó un tema de demolerlo y volver a construir un hotel más moderno. Creo que todo lo que sea recuperar, digamos, y dar, y rehabilitar y dar nuevos usos a infraestructuras que ya existen, creo que es una buena noticia desde el punto de vista incluso de la sostenibilidad. Ahora que sea el turismo, que creo que es como habéis comentado, la entrada, una industria, digamos, potentísima, y que va buscando siempre lo extraordinario, pues casi no es de extrañar, ¿no?
Juan, desde el punto de vista de arquitectónico y de diseño, ¿qué cambios tiene que experimentar un recinto carcelario para ser capaz de acoger otro tipo de actividades para las que no fue diseñada en un principio?
Bueno, déjame que le dé la vuelta a la pregunta. Y es que, ¿qué cosas no tiene que cambiar, ¿no? ¿Hasta qué punto los edificios tienen organizaciones que se definen más allá de su función? Y a lo mejor esto nos hace reflexionar hasta qué punto una cárcel, digamos, está muy es muy parecida a su organización espacial y funcional a la de un hotel, ¿no? O sea, casi este tipo de reconversiones a lo mejor nos tiene que, primero nos enseña algo que la teoría de la arquitectura ya ha dicho, ¿no? Y es que los edificios, digamos, no están determinados por su función, tienen una organización que aguantan muchas funciones, y hasta qué punto, digamos, la gestión de un hotel, su organización espacial, su control centralizado, la idea del panopticon que llamaban, que se ha venido a llamar, tiene mucho que ver en las cárceles con los hoteles, o sea, que creo que a lo mejor la discusión está en todo lo que no hay que cambiar, ¿no? Más que lo que hay que cambiar.
Bueno, a excepción de la cárcel de modelo de Barcelona, con la que vamos a conectar en unos minutos, la mayoría de las cárceles no están situadas precisamente en localizaciones céntricas. La mayoría están a las afueras de la ciudad, un poquito aisladas. Entonces, a la hora de convertirlo en un atractivo turístico, ¿qué clase de medidas cree usted que hay que tomar para que se pueda llegar hasta ella?
Bueno, depende si es establecimiento alojativo, como has comentado, o algún tipo de atracción visitable, ¿no? Pero yo creo que como establecimiento alojativo, la industria del turismo está siempre sometida como industria a una doble contradicción. Busca lo extraordinario, pero como industria se estandariza, ¿no? Este tipo de, digamos, de búsquedas de cárceles o de otro tipo de instalaciones está en eso, ¿no? Y probablemente el éxito de estas adaptaciones está en cambiar lo mínimo posible, ¿no? A mí me parece que pensar en que una cárcel pueda funcionar como un hotel, digamos, singular, no me parece descabellado.
Bueno, pues como le había comentado, vamos a conectar vía telefónica con Barcelona para hablar con Rosa Carbonell, que es la responsable de la coordinación de actividades de la cárcel modelo de Barcelona, para que nos cuente qué tipo de eventos se está celebrando dentro de este recinto. Buenas tardes, Rosa.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por atender la llamada de Bungalow 103. Rosa, en un año y medio de puertas abiertas, la modelo ha recibido a más de 115.000 visitantes, corrígeme si me equivoco, y parece que se está consolidando como nuevo espacio cívico y social. Cuéntenos, por favor, cómo son estas visitas y qué tipo de actividades podemos encontrar dentro de este recinto.
Vale, pues mira, como muy bien has dicho, en un año y medio de actividad que llevamos abiertos después del cierre del centro penitenciario, hemos recibido hasta 115.000 visitantes en un horario relativamente reducido de visitas, que es los viernes de 3 a 6 de la tarde y los sábados todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea que imagínate el volumen de visitas que hemos recibido en solo estas dos franjas. Ha habido muchísima demanda para venir a conocer lo que han sido estos 113 años de historia. Y son visitas absolutamente gratuitas para toda la ciudadanía y además sin reserva previa. Y aparte de esto, hemos hecho un montón de actividades. Llevamos ya 330 actos hechos desde que iniciamos la actividad hace año y medio, y todo sobre todo en torno a temática de memoria y de la defensa de los derechos humanos.
Uh-huh. Rosa, ¿por qué cree que tiene este tirón, estas visitas? ¿Por qué tiene esta demanda tan grande?
Claro, son todo un siglo, o sea, 113 años de un edificio absolutamente cerrado, ¿no? Un gran muro en medio de la ciudad, porque recordemos que en un inicio la prisión estaba construida bastante alejada del núcleo urbano, y como Barcelona fue creciendo, uh-huh, se convirtió en un edificio muy, muy, muy grande, rodeado de edificios, de vivienda, ¿no? Como un gran muro en medio de la ciudad. Entonces, en el momento en el que se ha abierto, la ciudadanía ha querido entrar a conocer que ha sido todo este siglo de vida penitenciaria, que de alguna manera reflejaba lo que también está ocurriendo desde todo un siglo en la ciudad y en todo el país, ¿no? Es un espacio interesante de conocer porque también conocemos parte de nuestra historia cuando recorremos sus pasillos y sus galerías.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de actividades concretas ofrecen?
Pues ahora mismo lo que estamos ofreciendo son actividades también totalmente gratuitas y sin ánimo de lucro, centradas, como te comentaba, en esos dos ejes temáticos que son la memoria y los derechos humanos. También acogemos muchas actividades de los propios vecinos, de la vida comunitaria del barrio, de la Esquerra de l'Eixample, y también de interés para la ciudad. Pero sobre todo con los ejes temáticos de memoria y de derechos humanos, porque son los que creemos que pueden encajar más con la historia, con la arquitectura del edificio, ¿no? Estamos haciendo muchas exposiciones en torno a temas de, pues, desde libertad de expresión, también sobre vida penitenciaria, ¿no? Otros centros penitenciarios están queriendo exponer dentro de la modelo para contar qué tipo de arte se genera entre muros, que es una disciplina que nos interesa bastante, ¿no? El arte outsider. Uh-huh. Hemos acogido muchas exposiciones siguiendo esta línea de todo el arte que se genera.
Rosa, perdóname que se me ha pasado por alto presentarle a nuestro invitado presencial, que se llama Juan Palof Casado, es arquitecto formado en la Universidad de Harvard y, bueno, tiene una amplia experiencia en planificación urbanística y turística. No sé, Juan, si quieres añadir algo al respecto. Ha comentado ella que esta cárcel estaba aislada, pero digamos que ha sido un poco como rodeada por el crecimiento de la ciudad.
Hola, Rosa, buenos días.
¿Qué tal?
A mí me gustaría saber si los visitantes tienen también, curiosidad por saber cómo es la vida dentro de un recinto penitenciario. O si es solo, si os estáis centrando solo, digamos, en este tema que comentaba, los derechos humanos y la arquitectura, pero si es la vida, digamos, de alguien con una vida especial, llamémoslo así. Sí. Con todo el respeto al mundo, si la gente muestra interés o si ustedes han encontrado interés en que eso pueda también ser contado.
Sí, hay muchísimo interés sobre el día a día del hecho penitenciario. De hecho, cuando el visitante entra a visitar la modelo, lo que se encuentra son 20 paneles informativos que le cuentan no solo la memoria y la arquitectura del edificio, sino también cómo funcionaba un día a día de un preso común, ¿no? ¿Por qué sitios transitaba, qué horarios hacía, cómo era su vida hasta hace muy poco, o sea, hasta hace año y medio, ¿no? Y cómo ha ido cambiando a lo largo del siglo, porque evidentemente la modelo ha pasado por muchos momentos distintos, momentos en los que había una superpoblación, sobrepoblación, ¿no? De las celdas, de muchísimas personas por celda, otras en las que se ha reducido y la vida ha sido un poco más fácil dentro de la prisión, y eso es sobre lo que más dudas y más preguntas se realizan durante la visita.
Uh-huh. Sí. Rosa, en la página web de la modelo he visto que tienen entre manos un proyecto de recuperación e interpretación de la historia de este antiguo centro penitenciario, que, bueno, nos estabas comentando tú un poquito por encima, en el que ofrecerán al usuario un paseo por las dependencias de la modelo explicando el porqué de su arquitectura, el contexto en el que se creó y cómo fue evolucionando a lo largo de la historia. Sí. Cuéntenos, por favor, brevemente, ¿Qué nos cuenta la arquitectura de este recinto?
Claro, la arquitectura de este recinto es espacialmente interesante porque lo que vemos es que está organizada alrededor de una pieza central que es el panóptico, que es como el ojo que todo lo ve, ¿no? Desde esa pieza central se distribuyen las 6 galerías y inicialmente se construye, se diseña de esta manera para poder controlar, poder tener un control total de todas las galerías de presos desde el mismo centro, ¿no? Desde aquí esta particularidad ya genera muchísimo interés. Y entonces dentro del espacio memorial lo que se intenta recoger es pues esa explicación de cómo funcionaba la estructura panóptica y todo el funcionamiento arquitectónico del edificio, pero también pues lo que hablábamos de toda la memoria, todo el funcionamiento del centro penitenciario del día a día del preso. Y ahora mismo se está explicando a través de estas visitas libres con los 20 paneles informativos y próximamente se explicará también a través de visitas guiadas, que es una parte del proyecto del espacio memorial que nos interesa muchísimo. Próximamente lo que habrá serán visitas guiadas para escuelas, concretamente habrá visitas específicas para primaria, para secundaria y para bachillerato, y también habrá visitas guiadas regulares para grupos de adultos, ¿no? Libres, fuera de centros escolares. Entonces, bueno, estas son las primeras líneas que está trazando el espacio memorial y en el futuro, en esa transformación que vendrá próximamente, pues seguramente habrá un espacio concreto para el espacio memorial en el cual se establecerá este centro de interpretación de la represión y de los movimientos sociales que quiere recoger la modelo.
Uh-huh. A pesar de estar haciendo un proceso de renovación de un edificio inerte en uno lleno de vida, de personas, actividades, sí, conferencias y las actividades que me está comentando, las paredes no han sufrido ningún tipo de remodelación. Me gustaría que me comente dónde radica la importancia de conservar la esencia de estas instalaciones para que sea un atractivo de cara al turista.
Claro, nosotros creemos que lo interesante de la modelo es que nos permite explicar fenómenos bastante importantes como la represión de la dictadura, ¿no? O incluso la existencia de presos políticos o las ejecuciones que se llevaron a cabo y que están documentadas. Concretamente en la modelo se sabe que hubo hasta 24 ejecuciones dentro de la prisión o que incluso hubo reclusos durante bastantes años, personas que simplemente por el hecho de ser homosexuales ya se les mandaba directamente a la prisión, ¿no? Es decir, hay mucho que contar y es importante que se conserve al menos una parte. Ahora mismo nos estamos centrando sobre todo en la Galería 4, que es donde creemos que es más interesante contar, que las paredes explican mejor cómo era el hecho penitenciario y nos parece que es algo muy importante, ¿no? Que la ciudadanía pueda acceder a esta información porque la memoria es poder de alguna manera, ¿no? El recuerdo es poder.
Rosa, una pregunta. Soy Juan. ¿Ha habido alguna? Ya sabes que, digamos que cualquier tema cuando se turifica tiene también el riesgo de ablandarse, ¿no? Y yo creo que estáis contando una problemática. Es muy interesante, ¿no? Ver hasta qué punto podéis convertiros como en un componente de ese turismo que quiere entender, ¿no? Y que quiere profundizar dónde va. Pero mi pregunta es: ¿ha habido incluso relacionado incluso con el diseño, con arreglar, ¿ha habido tentación o demandas de dulcificar el discurso, el entorno? O porque he visto que ha reaccionado como muy directa, ¿no? Oye, se ha quedado como está porque esto lo que estamos contando es lo que era, ¿no? ¿Ha habido esa tensión en dulcificar, digamos, el entorno y el mensaje para que fuera, digamos, un producto turístico digerible o...?
No. Yo creo que no ha habido esa tentación porque la modelo realmente ha pasado por etapas muy distintas y desde el ayuntamiento creo que se ha procurado, desde todos los agentes dentro del ayuntamiento que han formado parte que están formando parte de esa transformación, han querido ser fieles y contar con historiadores que están narrando a través de estos paneles y próximamente a través de las visitas, que están narrando la historia tal cual ha sido, no es necesario dulcificar. Sabemos que ha habido etapas de la modelo pues ciertamente muy duras y que expresan, son una analogía al final de lo que ha ocurrido en nuestro país, y sabemos que ha habido otras etapas pues no tan terribles, ¿no? En los últimos años hubo un trabajo muy importante por parte de los educadores sociales de la Generalitat que hicieron verdaderos esfuerzos para luchar contra, pues sobre todo el tema de las drogodependencias, que es lo que los años 80, pues con lo que más se encontraban, ¿no? Por lo tanto, no hace falta dulcificar. La prisión ha ido en paralelo a cómo evolucionaba la ciudad y cómo evolucionaba el país, y hay que contarlo todo, ¿no? Todas las partes.
Rosa, nos estamos quedando sin tiempo y, bueno, pues hasta aquí nuestras preguntas. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Capital Radio. Rosa Carbonell, responsable de la coordinación de actividades de la cárcel Modelo de Barcelona. Buena tarde.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues hasta aquí nuestro primer bloque del programa. A la vuelta viajaremos hasta Teruel para conocer de cerca la ruta de las mazmorras de Fresneda y le preguntaremos a un empresario de la industria turística qué le parece la idea de convertir unas instalaciones carcelarias en un recinto hotelero. Le contamos los detalles a la vuelta. No se vayan.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife. Escápate. Más información en webtenerife.com. Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife. Escápate. Más información en webtenerife.com.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador.
Finambés. Nuestros clientes dicen...
Tener la garantía de que tienen los mejores productos, que es otra de las cosas que consiguen los inversores de banca privada. A muchas veces a eso no accedes a través de entidades financieras tradicionales si no tienes unos volúmenes de inversión muy grandes, ¿no?
Invierten los fondos líderes del mundo como Vanguard, BlackRock, Pictet y con las comisiones más bajas del mercado. Invierte como si tuvieras millones desde tan solo 3.000 euros. Finambés.com. Fácil, transparente y rentable.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
Capital Radio Madrid, 105.7.
En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Escucha el latido de los mercados en Capital Radio.
Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9.
Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30.
A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante.
Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa.
Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega.
Está, el mercado está como el Atleti. Fíjate que... Y lo digo de verdad. Porque está ahí, llega minuto...
Pero no consuma.
Pero no consuma, o sea...
Tardes de Radio y Bolsa, con el mercado abierto. ¿Te vienes?
negocio y de quién es su socio.
Seguimos en nuestro bungalow hablando de la reconversión que están experimentando algunas cárceles y le recordamos a nuestra audiencia que nos encontramos en los estudios de Capital Radio en compañía de Juan Pablo Casado, arquitecto formado en Harvard y con una amplia experiencia en planificación urbanística y turística. Juan, escuchando lo que nos contaba Rosa Carbonell de la cárcel modelo de Barcelona, le lanzo a usted la misma pregunta. ¿Por qué? Bueno, porque también porque quiero conocer la parte más técnica del asunto, ¿no? ¿Dónde radica la importancia de conservar la esencia de las instalaciones para que sea un atractivo de cara al turista?
Bueno, yo creo que lo que ya todos sabemos, ¿no? Cada día hay un turismo que le interesa más, digamos, hacer de lo ordinario extraordinario que lo puramente extraordinario. Y la verdad que llegar a un sitio y interesarse por qué ha pasado en ese sitio y, por lo tanto, digamos, los establecimientos penitenciarios son una componente de la cultura, de la historia de ese sitio, a mí me parece interesantísimo, ¿no? O sea, que dejemos ya de tener una industria edulcorada que no acaba de conectar, digamos, con las culturas a las que llega y que empecemos como a tener una industria que es capaz, digamos, de ser un medio para compartir otras maneras de ver, otras historias, otras maneras de pensar. Yo creo que si la industria turística sigue en eso, probablemente haga mucho bien más allá de los empleos o del PIB que genere, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues de la importancia de conocer la historia a través de instalaciones primigenias nos va a hablar Cristina Bell Meceder, responsable de la Oficina de Turismo de Fresneda, ya que en la comarca aragonesa de Matarraña se puede realizar un tour turístico por diferentes centros penitenciarios y calabozos antiguos que datan, Juan, nada más y nada menos del siglo XVI, en los que los presos pasaron momentos, supongo que nada agradables. Cristina Bell Meceder, responsable de la Oficina de Turismo de Fresneda. Muy buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes.
Gracias por atender los micrófonos de Bungalow 103.
Sí.
Cristina, lo primero que nos gustaría preguntarle es, ¿por qué cree usted que este tipo de recintos despiertan el interés de los turistas?
Yo creo que es incluso un poco morbo por saber pues lo que pasaba en la época y, bueno, la gente, la verdad es que la ruta de las cárceles les interesa. Uh-huh. Que tenemos una ruta de cárceles en la comarca del Matarraña.
¿Y cuál es el perfil del visitante?
Pues desde familias con niños, jubilados, bueno, es muy variado.
Uh-huh. Y bueno, que este visitante, ¿qué tipo de actividades puede encontrar? ¿Cómo son estas visitas guiadas?
A ver, hacemos, bueno, ahora en verano dos diarias. Una por la mañana a las 11:30 y otra a las 6:00 p.m. Y bueno, hacemos como dos visitas diferentes. Una corta para los turistas que tienen más prisa, que dura 20 minutos y que se ven las mazmorras y la cárcel de lujo. Y luego hay otra ya más completa de 1:15, que incluye también las cárceles, el ayuntamiento y las iglesias de la Fresneda.
¿Nos podría comentar un poquito la historia de estas cárceles? ¿Qué historia tienen detrás?
Sí, bueno, pues estuvieron en uso entre 1600 y 1700. A continuación se cierran y, bueno, se vuelven a abrir tanto en las guerras carlistas como por última vez en la guerra civil. Y lo más interesante son los grafitis que se conservan en las paredes, que son originales hechos por los presos, con forma de persona, de ciprés que representa la muerte, y bueno, y una serie de rayas que eran el calendario.
Uh-huh. ¿Y qué época del año es mejor para en lo que a reserva se refiere?
Pues a ver, yo pienso que si los turistas disponen así de un fin de semana de cualquier, pues eso, que no sea a lo mejor en verano o Semana Santa que está más concurrido, pues yo qué sé, en diciembre o noviembre, o bueno, que estarán más tranquilos y podrán conocer mejor la comarca y bueno, y la Fresneda.
Este municipio Ibilla se encuentra en Teruel, si no me equivoco, ¿no?
Sí, en la comarca del Matarraña, que es la más oriental, la que está más al este.
Uh-huh. ¿Y el perfil del turista es nacional o extranjero?
a ver, principalmente nacional, aunque también es verdad que cada vez pues se acercan más holandeses, ingleses, porque bueno, aparte tenemos también un camping que los propietarios son holandeses.
Muy bien, pues bueno, Cristina, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Bungalow 103. Hasta aquí nuestras preguntas. Responsable, bueno, Cristina Bell Meceder, responsable de la Oficina de Turismo de Fresneda. Gracias por atender la llamada de Bungalow 103.
De nada, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Juan, escuchando las palabras de Cristina, parece que en estas cárceles no hay un esfuerzo de renovación arquitectónica más allá de mantener y cuidar las instalaciones originales. Pero, ¿qué nos puede decir de la transformación de este tipo de edificios en hoteles y restaurantes? Desde el punto de vista de un arquitecto.
Bueno, yo creo que todo en esta industria, digamos que todos compartimos, vivimos, y todo lo extraordinario funciona, bien organizado, ¿eh? O sea, que creo que... para convertir una cárcel en el hotel, probablemente el mayor esfuerzo será en hacer lo menos posible, ¿eh? Siempre y cuando, para permitir, digamos, que el cliente tenga esa experiencia, ¿no? Porque en el fondo lo que se está buscando constantemente es eso, ¿no? Lo que es curioso, paradójico, es que dos industrias que han trabajado históricamente en el aislamiento converjan, como es la penitenciaria y como es la turística, ¿no? La idea del resort básicamente es el aislamiento, ¿no? El desconectar físico y también mental, ¿no? Y que estas dos, digamos, sectores, llamémosle, ¿no? Converjan y que compartan, digamos, arquitecturas, pues no deja de ser paradójico. Pero yo creo que la organización de algunos hoteles, incluso en los 70, era esta idea del panóptico que ha comentado la directora de la modelo, y es esta idea del control, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día eso está generando algún tipo de... facilita mucho la gestión de los hoteles. Los colegios, algunos colegios, incluso en algunas dictaduras, han tenido también esta organización panóptica. O sea, que vemos que alguna hotelería, algunos colegios y las cárceles, independientemente del uso y de usuarios, combinan una misma organización espacial. Lo que pasa es que hoy en día ese sentirte controlado puede, digamos, ayudar a la gestión del hotel, pero puede que no ayude a la experiencia de individualidad y de sorpresa que están buscando los usuarios. Yo creo que ahí está, digamos, el dilema, más que en colocar una cocina más o un parking de empleados.
Uh-huh. Estábamos comentando durante el descanso, fuera de micrófono, esta organización panóptica, ¿no?, de las cárceles y de los hoteles. Y yo le preguntaba que si podía ser por el hecho de que las cárceles ofrecía un ángulo en el que se pudiese controlar a toda la gente, y en los hoteles precisamente se controlaba, entre comillas, al cliente para, digamos, que satisfacer todas sus necesidades rápidamente.
Bueno, eso que es legítimo. Algunos de los oyentes seguro que tienen esa imagen del el hotel, el hall, la piscina en el centro y las dos salas de habitaciones todos mirando al centro. Uh-huh. Bueno, esa es una organización más o menos, digamos, en panóptico, en donde ya no solo controla la autoridad del hotel, sino todos los usuarios, ¿no? Eso es un poco lo que hoy en día los que estamos metidos en esto tenemos que andar con cuidado, porque como te decía antes, creo que no corresponde o no se alinea bien con esta idea de construir ciertas experiencias individualizadas, de pequeña escala. Ese sería probablemente el problema. Pero cuando uno decide, digamos, alojarse en una cárcel rehabilitada, pues probablemente lo que esté también dispuesto es a tener esa experiencia que tenía casi un preso, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y por qué será que tenemos este interés el ser humano de conocer cómo ha sido la vida de un preso, la experiencia en primera persona de cómo ha vivido el reo, ¿no?, entre cuatro paredes?
Bueno, ya, a mí me parece, cuando me llamasteis para este tema, primero me sorprendió, pero después me pareció natural, ¿no? Cualquier evento extraordinario es susceptible de ser organizado y captado por la industria turística. Y, por lo tanto, vidas extraordinarias, como las de un preso, que lo sacas, de manera obligada de lo que es la vida de la rutina, de la vida ordinaria, pues eso a mí no me parece, extraño que haya sido, digamos, recogido por la industria Yo insistiría en que me parece bien que se ha recogido. Lo que no me parecería bien es que la industria no aprovechara para conectar con los sitios y no banalizara, digamos, las historias, los sufrimientos que hay detrás de todos estos temas, ¿no?
Bueno, pues con estas palabras de Juan Palov nos vamos a ir 20 segundos a la publicidad y a la vuelta seguimos aquí hablando sobre cárceles y su segunda vida.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Bueno, pues después de esta breve pausa de 20 segundos de publicidad, seguimos aquí en Bungalow 103 con nuestro invitado presencial, Juan Pablo Casado, que es un arquitecto formado en Harvard y con una amplia experiencia en planificación urbanística y turística. Y seguimos aquí en el estudio hablando de qué tenemos que hacer para convertir estas cárceles en un alojamiento turístico. Juan.
Bueno, como comentábamos antes, son edificios enormes, ¿no? Ahora cuando estaba pensando en la entrevista de la modelo, digo, es que claro, tener edificios, digamos, que se asemejen a la escala de un hotel y que puedan ser reconvertidos en hotel, pues no hay muchos, ¿no? Y lo cierto es que las cárceles, pues un hotel que pueda alojar a 600.000 personas, ¿no? Pues probablemente, excepto las cárceles, no creo que haya muchos. Los hospitales pueden ser edificios también de esa escala, ¿no? Lo cual, pues da, digamos, un margen de maniobra fantástico. Y si está, como en algunos casos, digamos, cerca o en entornos, digamos, aislados, cierto, digamos, paisajísticamente, pues interesantes, pues aún mejor, ¿no?
¿Utilizaría usted este tipo de establecimiento como cliente? ¿Cree que usted estaría interesado en vivir una experiencia de este tipo?
No es algo que así a priori me pueda interesar, lo cual no demuestra que no sea un tema muy interesante. Probablemente el que no sea interesante sea yo, no el producto.
No, por favor.
Pero sí, yo creo que todos, no digo por no hablar de uno mismo, pero todos, digamos, en la industria turística estamos buscando ciertas experiencias nuevas, y yo creo que este tipo de iniciativas pues puede ofrecerla. Y por otro lado, nos está contando porque, digamos, el tema que estamos comentando hoy tiene, digamos, un ataque literal al tema de las cárceles, pero también nos está contando, digamos, el peligro de estandarización de los alojamientos turísticos que hemos construido y que estamos poniendo explotación, y hasta qué punto pues pueden no estar respondiendo a las expectativas, digamos, de singularidad, de experiencia especial que el turista hoy en día demanda.
Qué bueno, que parece que es una tendencia emergente ahora mismo, ¿no? El tema de digamos que demandar una experiencia individual, única, etcétera. Yo creo que hacia ahí tiende esta corriente, ¿no?
Bueno, en el fondo, ¿qué es el turismo? El turismo es una escapada 2 semanas al año de toda esa vida estandarizada, lineal, desconectada casi con la naturaleza y nosotros mismos, y en esas 2 semanas recuperamos, digamos, todos esos valores que nos hacen humanos, ¿no? Y por lo tanto, lo individual, lo específicamente personal, también lo flexible, donde puedes tomar decisiones y donde no todo te está determinado, pues yo creo que eso es una componente fundamental de lo que vayamos a hacer en los próximos años en turismo.
Pues quería comentarle, Juan, varias iniciativas que me han llamado la atención. Por ejemplo, documentándome para el programa, he encontrado la prisión de Karosta en Letonia, que se ha hecho famosa alrededor del mundo por ser un hotel en el que los clientes son tratados como presos de la época soviética y nazi. O, por ejemplo, el Hostel Langholmen, que no sé si lo estoy pronunciando bien, de Estocolmo, que ocupa el edificio de la que fue la primera prisión, bueno, primera no, la principal prisión de Suecia, que se construyó en 1840. Y bueno, estuvo activa hasta 1975, donde, por cierto, se ejecutó al último reo sueco en 1910. ¿Qué le parecen este tipo de iniciativas?
Bueno, vuelven a reforzar lo que estábamos hablando, que la gente quiere pues conocer y tener una experiencia directa con ese fenómeno. Pero te voy a dar otro ejemplo, a ver qué te parece. Un hotel de lujo en Vietnam, $900 la noche, en el que solo entrar te quitan el teléfono y los zapatos. ¿Es un hotel de lujo o una cárcel? Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Constantemente nos está, digamos, esta industria está inventándose mecanismos para sacarnos de esa estandarización y puede valer, digamos, hacerte, digamos, pasar seguramente por la vida de un preso unos días o quitarte los zapatos y el móvil a la entrada y encima cobrarte $900 la noche.
Bueno, pues encontramos este tipo de casos en muchos países europeos. Y un caso que también nos llamó especialmente la atención fue Holanda. Y indagando un poquito, descubrimos que el gobierno holandés ha empezado un proceso de remodelación de las cárceles por falta de presos debido al bajo índice de criminalidad. No sé si le sorprende o no sé si conocía este
bueno,
asunto.
No lo conocía y es una gran noticia, ¿no? Y todas las oportunidades que salgan de ocupar cárceles y transformarlas en establecimientos turísticos por la baja criminalidad y la baja demanda de esas instalaciones, pues ya es una buena noticia en sí mismo. Y si después pues se incorpora esta industria, pues otra buena noticia.
Bueno, pues para que nos cuente su opinión, vamos a contactar con Tom Schmuller, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas, que, por cierto, es de nacionalidad holandesa. Buenas tardes, Tom.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por haber sacado un poquito de tiempo para atender los micrófonos de Bungalow 103. Bueno, estábamos comentando con nuestro invitado presencial, que aprovecho para presentarle, Juan Palop Casado.
Hola, Tom. Buenos días.
Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, estábamos comentando con él el caso de algunas cárceles que han decidido convertirse en hoteles en Letonia, Suiza, Suecia, pero encontramos varios casos en Holanda y descubrimos que su gobierno ha empezado un proceso de remodelación de las cárceles por falta de presos debido al bajo índice de criminalidad. Hemos visto que estas se están convirtiendo en centros de refugiados y otros en alojamientos turísticos. No sé si nos quiere comentar algo sobre este asunto.
Es de lógica que hay muchos edificios en Holanda que requieren un cambio de uso. Y no solamente cárceles, también hay una moda ahora, es muy de moda convertir iglesias en una utilidad diferente. Pero como tú has dicho, tenemos por lo menos 3 o 4 cárceles en Holanda. Que al igual que otros edificios de la misma utilidad anterior como cárcel datan del siglo XIX, final del siglo XIX, en su mayoría o principio del siglo XX. Son edificaciones muy firmes en todo su sentido, es la lógica del uso, y muchas veces daba pena de dejarlo a la merced del tiempo y no utilizarlo para otras cosas. Lo gracioso es que esas cárceles de antes, también en, como tú has dicho, en otras ciudades como en Lucerna o en Finlandia, Australia, etcétera, Estados Unidos, por supuesto, son de lujo. No son lo que antes era para una estancia de muy poco lujo y obligatorio, ahora se ha convertido una celda en una habitación de lujo, en la mayoría de los casos, y hasta incluso algunos sí mantiene el modelo de la litera o de la cama que tiene el recluso, pero con un colchón de otra calidad y otras dotaciones para y lo más importante, que la puerta siempre está abierta tanto para salir como para entrar, pero son todos alojamientos de lujo, no son albergues para backpackers o turismo de mochila, sino para otras categorías.
Sí, respecto a eso quería comentarle algo, porque en Holanda, en su país, hemos encontrado, por ejemplo, la Het Arrestus Jail. Por favor, corrígeme la pronunciación, porque no sé si lo estoy diciendo bien, en Roermond, que se creó en 1863 y se cerró en 2007. Y ahora ha sido convertida en un hotel boutique de 40 habitaciones.
Es un lujo ahí. Y lo bonito es que sirve para un segmento de nuestro turismo que cada vez se va a diferenciar y definir en su forma de hacer vacaciones, es turismo de ciudad, y que quieren experiencias nuevas, quieren cosas distintas. Y eso, cuando miras en las cárceles, lo único que es que tiene en común, que en su historial puedes fichar a lo mejor criminales de todo tipo, pero ahora son turistas, la mayoría para uno, dos o tres noches como máximo, de alta gama, para así decirlo.
Uh-huh. Antes de darle paso a su intervención, estaba hablando yo con Juan aquí en el estudio sobre que el sector turístico tendía hacia la diferenciación, a ofrecer experiencias diferentes.
Exacto.
¿Están de acuerdo en eso, Juan? ¿Quieres,
sí,
no sé si quieres añadir algo?
Esa es la lógica, total.
No, totalmente. La cuestión es siempre esa individualización o esa nueva experiencia con la capacidad de mantener tus modelos de gestión. Ahí está, ¿no?, el tema.
Uh-huh. Tom, queríamos preguntarle si usted como empresario apostaría por proyectos como este para invertir en ellos. ¿Lo ve algo atractivo?
De hecho, lo estamos haciendo y cada uno lo hace en su propio terreno. Nosotros tenemos casas rurales y que para nada han sido cárceles, pero son un modelo muy definido, donde la casa tiene que tener ciertos requisitos y una singularidad tanto en su entorno como exigencias específicas en sus dotaciones, que traen un público diferenciado. Nosotros somos un turismo en Gran Canaria, si nos limitamos a esta isla, pero en el total del archipiélago tenemos ya una gran diferenciación por su geografía, etcétera, en el tipo de turistas que estamos atrayendo. Pero si me limito en ese momento a Gran Canaria, tenemos un turismo de calidad todo, porque odio la palabra turismo de calidad cuando se refiere a la potencialidad pecuniar. Es decir, solamente queremos recibir a los señores que tienen mucha pasta, para decirlo vulgarmente. Eso no es la locura de personas que no saben dónde están. Es decir, no saben en qué sitio están. Estamos en Gran Canaria y somos un destino de masa. Y no hay nada mal en la masa. Es decir, la masa, como dijo también el señor Polo, está diferenciándose. Y mientras cada uno, cada ramificación y cada escalón mantiene el solo criterio que tendremos que tener en común, que es la calidad, estamos guiándonos por el buen camino y la única forma de diferenciarnos y mantenernos como destino turístico. Tanta diferenciación ya en la oferta turística y los que están ahora mismo operando con cierto éxito, han escogido su propio perfil que lo detecta perfectamente el cliente. Y pueden haber clientes que pagan 50 euros la noche, pero garantizado también la calidad de su existencia, de su asistencia o su visita, y otros que cobran 150 o 200 euros la noche. Pero cada uno tiene que tener la calidad. Entonces, turismo de calidad, para mí sí, pero en el concepto escalonado y cada uno dando de sí lo mejor que puede acompañar.
Tom, discúlpeme que le interrumpa. Discúlpeme que le interrumpa, nos quedamos con muchísimos temas en el tintero por tocar, pero desgraciadamente nos estamos quedando sin tiempo y bueno, pues hasta aquí nuestras preguntas y agradecerle por supuesto que haya atendido los micrófonos de Capital Radio. Un saludo.
Okay. Un saludo, buen día.
Buenas tardes. Bueno, pues hasta aquí nos ha llegado el tiempo de hoy. Tenemos que echar la llave de nuestro bungalow, pero la semana que viene volvemos con más. Esperamos que hayan disfrutado de este tiempo con nosotros. Nos han acompañado Rosa Carbonell, responsable de la coordinación de actividades de la Cárcel Modelo de Barcelona, Cristina Bell Meceder, responsable de la Oficina de Turismo de La Fresneda en Teruel, Ton Smulders, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas y, por supuesto, como no, nuestro invitado presencial, Juan Palop Casado, arquitecto y experto en biourbanismo. Ha sido todo un placer tenerle con nosotros.
Pues muchas gracias a todos y enhorabuena por este fantástico programa.
Muchísimas gracias y mil gracias a todo el equipo que hace posible este Bungalow 103. Me despido de ustedes hasta la semana que viene con nuestro habitual bye bye y hagan turismo.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Despertamos con las bolsas europeas.
Nos entonamos con Wall Street.
Análisis riguroso cada mañana.
Y economía didáctica cada tarde.
Por las mañanas con Luis Vicente Muñoz.
Vente a Capital Radio.
Por las tardes con Laura Blanco.
Vente a la radio económica de verdad.
Las historias que nadie te cuenta están en Capital Radio.
Los visados dorados sería como un artículo de lujo. Son parte de una industria multimillonaria porque desde que se instalaron este tipo de programas se recibieron miles de millones por parte de los países participantes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco un comercio, digamos, se podría considerar, de pasaportes y residencias al mejor postor.
Todos los jueves, Entre Líneas, a las 11 de la noche con Raquel Reno. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Todo parece un poco los pájaros contra las escopetas, ¿no? La reacción que han tenido los mercados a la subida de tipos de interés en Estados Unidos y a la expectativa por parte de la Reserva Federal de que este año no serán 3 sino 4 la subida de tipos de interés ha sido muy curiosa.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí. En Capital Radio.
Can't get enough of Capital Radio.
It's the radio station
that awakens the Spanish economy.